Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, muy buenos días, buenas tardes, si escuchan la reposición. Este momento es el que dedicamos a noticias, a los asuntos que pasan en la comarca. Y ayer hubo uno, a la hora en el que se estaba jugando la partida de este informativo, una noticia trágica para una familia y también para cualquier persona sensible, porque un niño de 14 años, un jovencito de 14 años, se ahogaba en el canal de remo de Cuevas de la Almanzora. Las preguntas inmediatamente creo que surgen en todo el mundo. No había vigilantes. ¿Cómo es posible que esto pueda ocurrir en un lugar que está diseñado para el recreo de las personas? ¿Qué medidas de seguridad tiene y si ha fallado algo? No olvidemos que un año antes, justo un año antes, exactamente un año y 10 días antes, y esto ocurrió ayer, 30 de junio, hay un suceso en 2024 que se produce el 20 de junio y ocurre en el polideportivo, ocurre en el polideportivo de Cuevas de la Almanzora. Es también un niño, en esta ocasión más niño todavía, de 11 años, que estaba bañándose con otros compañeros en la piscina y donde parece imposible que pudiera ocurrir lo que finalmente ocurrió. El crío, por lo que recuerdo, no sabía nadar, pero estaba allí con sus compañeros y fue un instante. Es decir, al crío lo sacaron ya ahogado y por más que intentaron rehabilitarlo, los servicios de socorro, los socorristas de la instalación que estaban allí, pues no fue posible. Es que hay veces que las cosas van a ocurrir de una manera por más que pongas obstáculos en medio para que no ocurran, por más medidas de seguridad que incrementes, que apliques, resulta que no van a tener resultado. Porque a veces la vida tiene sus propias normas y tiene su propio camino y el hombre no puede intervenir. Es verdad que en la mayoría de los casos existe esa posibilidad y se salvan las vidas, pero fíjense, este caso del año pasado en pleno polideportivo con los amigos y que el chaval acabara ahogado con 11 añicos. Este de 14 se había ido, había sido un poco más... había ido un poco más a la aventura. El canal de remo, como saben, tiene aproximadamente pues 1 kilómetro y 100 metros o 100 y pico metros, y en la parte final, en la parte más profunda me refiero de la más alejada de la zona de entrada, ¿no? Allí es donde se estaban bañando este chaval y un amigo. Y bueno, uno se está bañando, se está disfrutando y llega el momento de salir, pero resulta que las piedras, la ova que se cría en las piedras que hay allí, pues hizo imposible que tuviera un punto de amarre, por lo menos para él, ¿no? El otro sí, de alguna manera pudo salir el amigo y quiso, supongo también, que echarle una mano, pero claro, aquello ya no fue posible. No fue posible porque sabemos las consecuencias. Allí no estaba, no hay, si hay una cámara, pues la tendrá la Guardia Civil o estarán investigándolo, pero desde luego nosotros los detalles no lo sabemos, porque no ha querido hablar con nosotros nadie. Sí sabemos que Adina acaba de entrar y sentarse y me dice que sí, me hace una señal que sí, que ahora que sí, porque a última hora, quiero decir, en este último instante, previo al informativo, hemos podido hablar un momento con el alcalde de la localidad, con Antonio Fernández. Bueno, el chaval, ahora vemos los detalles. El tema es que, por lo visto, con la ova, el chaval intentaba salir y no, pues se resbalaba. No había un punto de donde hacer palanca y salir de esta enorme piscina, de este enorme canal. Así que el otro chaval, pues cuando vio ya que el asunto adquiría un tinte verdaderamente dramático, pues salió corriendo. Pero ya aquello, hay un kilómetro y pico, mientras llegas, no llegas, el otro ya estaba sin fuerza y se ha ahogado, 14 años. Katina, acabas de hablar con Antonio Fernández, el alcalde de Cuevas de la Almanzora. ¿Qué es lo que nos dice?
Pues efectivamente era una zona no autorizada para el baño. De hecho, en donde ocurrió hay una bomba de succión que está continuamente sacando agua para riego. Hay un cartel enorme, nos ha explicado el alcalde, que pone zona no autorizada para el baño por riesgo de succión. El chaval que le acompañaba, a este joven de 14 años, cuando vio que era imposible que pudiera salir del pantano y él ayudarle, pues cogió una bicicleta, porque iban en bicicleta, cogió una bicicleta, pero Antonio nos dice que son 1,200 km de distancia lo que hay entre un punto y otro. Por muy rápido que fue el chaval, avisó, alertó a los socorristas, dos de ellos cogieron una pequeña embarcación para llegar a este punto, otros salieron corriendo, pero cuando llegaron ya era demasiado tarde.
Claro, si ya no tenía fuerzas, es como cuando uno dice, estoy bien, sigo andando, y te vas alejando del punto de inicio, ¿no?, de donde empezaste y de donde tienes que volver, y cuando ya te sientes cansado es cuando decides volver, pero ahí es mal momento para volver, porque es ya te sientes cansado, ¿no? Y entonces cuando se sintieron demasiado cansados, pues vamos a salir. Pero aparte de, ya que es que no había, el chaval no tenía manera de poder asirse y ya está, pues se ahogó. La vida, no sé, es tan fácil perderla en un instante, ¿no? Nos cuesta trabajo hacernos a la idea de que eso ocurre, hasta que cualquier día, pues un día cualquiera, quien ha tenido esa experiencia, pues ha conocido un deceso, un hecho trágico para él y para su familia, inesperado, que no podía producirse en su cabeza. Es decir, nadie piensa que cuando llegue a casa va a encontrar una situación trágica en esos términos. Es verdad que en otras, por ejemplo, hace unos días alguien puso en peligro un montón de vidas, o podía haber puesto en peligro un montón de vidas. Me estoy refiriendo a la temeraria huida, a la temeraria fuga de un hombre de 20 y pocos años que le dio el alto a la policía local en la playa de Vera. Ahí la policía se la jugó porque este hombre tenía un aspecto de no estar bien de la cabeza. Parece que luego se ha confirmado, parece no, quiero decir, se ha confirmado que este hombre tenía disturbios en la mente, que problemas psiquiátricos. El tío iba
un pasamontañas negro.
No llegaba a ponérselo entero a la cabeza, y el resto de la cara la tenía pintada de negro.
Por eso iba también vestido de negro.
Y vestido de negro. Y a las 3 de la mañana la policía le da en la playa de Vera el alto y el tío dice que no es, que él no se para. Un tío joven que se supone que al ver a los agentes va a responder a la orden que le da. Sin embargo, no, se monta en el coche y decide arranca con fuerza, con la marcha traspuesta, y un policía que estaba detrás se aparta y podía haber perdido ahí la vida o todo. El policía se escapa porque es ágil, se puede echar hacia un lado, pero el coche le llega a rozar la pierna y le hace una herida leve. Pero estaba con más compañeros, y lo que hace el tipo en su huida, y en ese momento en el que da marcha atrás a toda velocidad, la que le permite el coche, es impactar contra el coche de la policía. Uno se puede caer de medio centímetro y matarse, depende de cómo caigas, depende de dónde te des el golpe. Bueno, pues en esta ocasión no pasó nada. La policía, el coche de la policía, el primer agente que casi lo arrolla, pues pudieron escapar. pero el tipo da la vuelta y empieza una huida y la policía se va detrás. ¿Y qué ocurre? Pues que al tipo le da lo mismo, son las 3 de la mañana, pero este hombre que no está bien empieza a subirse por las aceras y a conducir por el carril izquierdo. Es decir, que aquel que venía en dirección contraria podía chocar con él en cualquier momento. Y a este hombre le daba igual. ¿Por qué? Estaba mal de la cabeza. ¿Cuánta gente podía haber muerto ya a los 3 o 10 minutos de iniciarse esto? Pues podía haber muerto más gente. Y sin embargo, no se produjo, no había llegado la hora. El tipo sigue. Agarra la carretera y se planta en la glorieta, en la rotonda que hay en la puerta de Vera. Viene desde Garrucha hacia Vera a toda velocidad, por la doble vía, va saltando de aquí para allá. El tipo ve que le van a dar el alto, la Guardia Civil le da el alto en la rotonda. Estaba ya avisada la Guardia Civil, esta patrulla, y no guarda ningún respeto por la vida de quienes estaban delante, de los agentes. Así que arremete contra ellos también y choca contra el coche de la policía que estaba en la carretera para a modo de puesto ahí para intentar que no pasara. El tío salva también esa situación y se mete por la variante de Vera, la que empieza en ese lugar de la puerta de Vera y acaba en Galasa o en la rotonda de donde está Galasa, y allí se va hacia la autovía, y es donde le vuelven a interceptar, la Guardia Civil le vuelve a interceptar, y el tipo no, ahí sí lo pueden coger, ¿no? Pero mientras que venía de la puerta de Vera hacia donde está Galasa, en la variante, el tipo seguía yéndose al carril izquierdo, metiéndose por donde no debía, y cualquier persona que hubiera venido podía haber perdido la vida. Fíjense si hubo ahí situaciones de riesgo para estar lamentando y tener delante un conjunto de ataúdes al día siguiente. Bueno, pues no pasó afortunadamente nada, pero este tío, el temerario este, el loco a la fuga, podía haber creado aquí un Cristo. Y llaman a esta criatura y a la otra, que se van a bañarse tranquilamente, se meten donde no deben y en un instante pierden la vida. El porcentaje de riesgo que había probablemente en el hecho de bañarse en la parte final del pantano, que había una bomba que succionaba, que no sabemos qué papel ha tenido, que parece que no, pero lo más normal es que hubieran salido bien de allí. Y lo más normal en el hecho del miércoles es que alguien hubiera salido mal herido, por lo menos mal herido. Uno no sabe dónde están los porcentajes, sí, los porcentajes sabe dónde están, pero el hecho real, cuando ocurre, tú no sabes cuándo te vas a escapar o cuándo no. Y cuando mucho riesgo significa muerte o mucho riesgo significa menos muerte, no lo sabes, no tienes ni idea. Y así son las cosas. Por tanto, pues, en la medida de tal, pues, precaución, que ya la llevamos todos, supongo, ya lo procuramos. Pero tantas veces ya el hecho de vivir, el hecho normal de respirar, de ver, de sentir, se convierte en algo que no es que no lo valoremos, es que pasa a un segundo término porque lo que nos preocupa es si me va a poner la cerveza ya el camarero o no me la va a poner o otro tipo de cosas, mientras tu cuerpo sigue respirando, ¿no? Y mientras tu vida, pues como todo, aquello que está vivo es susceptible de... Bueno, en fin, no me pongo excesivamente trágico ni dramático en esta mañana, pero esta noticia sí es verdad que eso es triste, ¿no? La muerte de esta criatura, ¿vale? Vamos con titulares en este momento, los titulares de la jornada de hoy que transcurren, la información transcurre por estos caminos, por estas sendas, por estas carreteras comarcales. Adelante.
Con más del 12% de paro en la provincia de Almería, empresas de nuestra comarca no encuentran trabajadores, mientras el gobierno y los sindicatos ponen trabas a contratar a extranjeros. El juzgado notifica al Ayuntamiento de Turrec que el concejal de Izquierda Unida, David Ruiz, debe abandonar las competencias y el salario municipal. La fecha en que lo hará queda pendiente aún del informe de la Secretaría. La inversión de 1,1 millón de euros para cambiar las redes de abastecimiento y saneamiento del casco antiguo de Antas en licitación. Un menor de 14 años falleció ayer en Cuevas de la Almanzora cuando se bañaba en el canal de remo fuera de la zona delimitada para el recreo. Las ovas de las rocas le impidieron salir y cuando llegaron los socorristas del cable esquí solo pudieron rescatar el cadáver. El Ayuntamiento de Cuevas ha lamentado este trágico fallecimiento y se han decretado 3 días de luto oficial, además de 1 minuto de silencio que se ha realizado esta misma mañana. Representantes sindicales se concentraron ayer a las puertas del ambulatorio de Huerca Lovera para reclamar la construcción de un nuevo centro de salud prometido hace 20 años y otras mejoras sanitarias. Un paciente ha sido condenado por el juzgado de Vera por amenazar e insultar a una médica y un enfermero en el ambulatorio de Turre. El desencadenante fue la negativa a ser atendido tras presentarse con 3 horas de retraso a su cita médica. También les contamos que el Ayuntamiento de Pulpí no ha recibido ninguna queja formal de los 50 vendedores ambulantes del mercadillo de Terreros. Esto se lo contamos porque ayer el Partido Socialista difundió el malestar de los vendedores ambulantes que vieron reducidos, dicen, sus puestos tras la remodelación del mercado. Vera competirá este año con otros 50 municipios para conseguir la bandera verde de Covidrio, que reconoce el compromiso de municipios y también hosteleros con el reciclaje de envases de vidrio y la economía circular. Izurgena celebra la segunda edición del Rail Festival, una propuesta cultural que une música, identidad y territorio en un enclave con historia, el recinto de la antigua estación de tren de la Alfoquía.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Una tela de araña es una obra de la ingeniería. Estructuras perfectas tejidas en lugares olvidados, como el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada, desde 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro, dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera. Infinitamente tú.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
No sé si a ustedes les ha llamado la atención ver al Partido Socialista decir que no tiene nada que ver con Santos Cerdán. Exactamente así no lo dice. Simplemente se ha establecido un espacio de seguridad con Santos Cerdán, que es normal, que cualquiera lo haría para no verse salpicado, porque lo más importante para el político, por lo general, es su carrera, seguir en el lugar en el que se encuentra, no, si es posible, mejorar esa situación, conseguir mayor prestigio dentro del partido, conseguir ser incluso portavoz de algunos de los frentes en los que el partido mantiene sus distintos discursos, etcétera, etcétera. Pero es llamativo porque, claro, como hoy es muy fácil para cualquier persona oír qué pasó ayer, oír qué se dijo ayer y qué se dice hoy, pues claro, cuando escuchas a María Jesús Montero, esta loca perdida que viene al Algarrobico en tacones a decir qué tal, que hay que tirar el hotel y lo va a tirar en 5 meses, mañana, no, este mes se cumple, en julio se cumplen 5 meses, vamos a ver si lo tira o no lo tira. Decir que ella, que ese señor ahora habla de ese señor cuando, claro, ese señor era hace 4 días un amigo íntimo en el sentido políticamente hablando, ¿no? Que era un tipo absolutamente cercano, de la máxima confianza, y dijo que ponía la mano en el fuego, abro comillas, cierro comillas, pongo la mano en el fuego por él. Claro, a todo el mundo le puede fallar un amigo, ¿no? Pero estas cosas luego se trasladan a la opinión pública, me parece a mí, con un cierto sentir. Un sentir no tanto por el partido, sino por la realidad del amigo que te ha traicionado. Por decir, yo siento que Santos Cerdán sea un hombre distinto a lo que yo esperaba, o no sé. Esto ya de hablar de ese señor, ese ya no está en el PSOE, un tipo con el que parece que no se ha cruzado en la vida, o si lo hizo fue de manera circunstancial, que efectivamente sería así la realidad, pero que se fraguan inmediatamente en esos contactos unas amistades tan profundas como para decir, sin saber por dónde va a acabar el asunto, cuando salta la primera pista de por dónde puede ir, dice, no, yo pongo la mano en el fuego por él. ¿Por qué? Porque es el relé que hace saltar inmediatamente el mecanismo de defensa, y ese mecanismo de defensa es decir, hagamos todos inmediatamente, parapetemos, vamos a intentar hacer un muro de defensa con nuestro compañero, digamos todos que es mentira, y no tiene ningún inconveniente en decirlo así, es decir, este tipo, yo pongo la mano en el fuego por él. Cualquier persona que pone la mano en el fuego en el mundo natural, en el mundo real, cuando alguien pone o dice que pone la mano en el fuego por alguien, está exponiendo muchísimo y lo sabe. Y algunos, cuando eres joven, lo sueles hacer con cierta facilidad, pero conforme pasan los años te das cuenta que te puedes quemar muy fácilmente y que nunca acabas de conocer a las personas. Incluso personas que han convivido, que son matrimonios, se desconocen en los procesos de separación porque tienen unos comportamientos que no son los habituales. Es decir, La guerra de los Rose me viene a la cabeza, que es una película muy conocida por todos, y cómo se aman y cómo acaban, ¿no? Pero en fin, es muy interesante ver a esta gentuza, porque son gentuza, no tienen otro nombre, comportarse de una manera y de otra. Gente ya muy crecidita, gente que tendría que tener un conocimiento de la vida y también de cómo abordar las situaciones que le vienen y expresarle a la opinión pública, a la que le piden confianza todos los días, hombre, expresarle de otra manera lo que está pasando y no con ese desdén ahora a Santos Cerdán, porque claro, decirlo de otra manera podría implicar que a ella le salpicara, como si ella no estuviera salpicada por el gobierno, que ya está hasta absolutamente salpicado. Pero bueno, ahora hablaremos, si hay que hacer algún comentario del asunto del gobierno un poco después, porque tengo por aquí a un representante del colectivo empresarial importante, es el presidente de la Cámara de Comercio, y lo tengo aquí porque tiene que ver con su actividad Una preocupación que hay en el conjunto del empresariado provincial es la falta de mano de obra y la necesidad de salir fuera, salir a otros lugares para encontrarlo. Les cuento muy rápidamente, porque el llamarle a él esta mañana tiene que ver con un hecho notable, nos ha llamado la atención, que hemos conocido de una empresa importante de la comarca que tenía una reunión prevista y la mantendrá al final con el representante de un país sudamericano. La entrevista con este representante tenía como objetivo el traer a un contingente de trabajadores, porque esta empresa necesita para salir adelante trabajadores que aquí no encuentra. Y nos hemos encontrado con que esta empresa y quien sabe de lo que va este asunto no ha querido decir absolutamente nada, porque desde el gobierno están en contra de este tipo de acuerdos. Quiero decir que el gobierno, que habla de la inmigración en unos términos como tiene un discurso para la inmigración, cuando se trata de hacer una inmigración correcta, tiene un discurso para la inmigración que llega en pateras y tiene otro discurso para la inmigración que podría llegar regularizada o regulada en principio y regularizada la presencia aquí después de estas personas. Tiene un discurso distinto, porque esta empresa lo que quería era hacerlo todo como correctamente, con contratos, con lugares donde van a dormir, donde van a vivir, van a pernoctar, quiero decir con todo aquello que es necesario, con todo el entorno y el contexto que necesita un trabajador para cumplir con sus obligaciones y con la empresa que le acaba de contratar. No vienen en negro, vienen con un contrato. Y el gobierno no está de acuerdo con este tipo de cosas. No lo está porque estas empresas, o esta empresa concretamente, supongo que las demás también, lo saben y prefieren hacer este tipo de acuerdos de forma callada. Quiero decir, al final tendrá que inscribirse en algún sitio, tendrá que quedar constancia en algún lugar de que esto va a ocurrir, pero prefieren que no haya titulares. Así que el titular que podíamos dar de que falta mano de obra se encuentra fuera de nuestras fronteras y el gobierno... Al gobierno no le gusta que este tipo de noticias se den o que se produzcan, pues es muy llamativo, porque entonces, claro, ¿qué hacemos con nuestra industria? Esto concierne a la Cámara de Comercio y por eso tenemos al presidente Jerónimo Parra. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. Muchas gracias.
A mí me parece, no sé, es muy llamativo el hecho, no sé si lo he contado bien, ¿es así como ocurre?
Así es. Esa es la desgracia que están teniendo las empresas, todas las empresas de cualquier tamaño. Y quien más lo sufre, sin lugar a dudas, siempre son los mismos, la pequeña y mediana empresa, que es el 98, casi 99% del empresariado de nuestra provincia, pero hay problemas en todas las empresas, en todos los sectores. Ahora mismo el problema que está habiendo es ese, que no encontramos, las empresas no encontramos personal para poder trabajar. Es verdad que yo siempre lo he dicho y es un contrasentido que nadie entendemos. ¿Cómo puede ser en un país que hay 2,5 millones de parados que tengamos ese problema tan grave? Y ya no te hablo, que también, ya no te hablo de personal cualificado, personal con una cualificación específica para un trabajo concreto. No, ya te hablo solamente, primero, de personal que no necesita una cualificación perfecta de nada. Y después también te hablo de otro perfil. La empresa hemos llegado al punto de que viendo que las distintas administraciones, el tipo de formación que se da y que se está dando y que tal, no es lo suficiente para poder formar a un trabajador en una empresa, esperemos y estamos tocando madera de que la FP dual, después de muchos años de reivindicación, pues que empiece a funcionar este año próximo y que sea un éxito como todos queremos. Pero, Miguel Ángel, es una realidad lo que tú acabas de contar. Es una realidad.
A ver, mira, no, Jerónimo, mira.
Ni con ganas de trabajar. Sí, es verdad, un contrasentido.
Mira,
tenemos 1,5 millones para vos. Es verdad, Miguel Ángel, necesitamos recurrir a países terceros para poder aprovisionarnos de esa mano de obra que allí lo necesitan. En su situación de que están en su país, necesitan salir, como en su momento lo hicimos en España, necesitábamos salir y salimos a otros países a generar riqueza. ¿O alguien tiene duda de que Barcelona, de que Cataluña es lo que es, o el País Vasco, o Alemania o Suiza, gracias a la inmigración? ¿Alguien tiene duda de que gracias a la inmigración esos países son en realidad y esa comunidad autónoma española son lo que son gracias a la inmigración. O sea, ¿ellos podrían haber hecho lo que han hecho con el personal suyo, con lo que tienen? Pues no, sinceramente no. No, yo creo que ahí no hay nadie que tenga esa duda. Por eso no tiene.
A ver, Jerónimo, ¿me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Sí, sí. Mira, sí, es sí, que quería contar el detalle, bueno, unos detalles de esta noticia. Hablamos con el alcalde de este municipio. Es que no queremos decir la empresa, porque la empresa no quiere que se diga el nombre. Entonces sí que lo tenemos que dejar, venga. Pero sí, hemos hablado con el alcalde de ese pueblo. El alcalde nos dice, sí, efectivamente, mira, además te voy a poner en contacto con el gerente y ya veréis la situación. Y al rato ha llamado diciendo, el gerente no quiere porque hay una actitud en el gobierno de este país que este tipo de operaciones no las aprueba, o no le gusta que se conozcan, no quiere que surja. Y claro, tampoco, ¿qué más puedes hablar con el alcalde? Pero vamos, si los traen regularizados, ¿no? Si los traen con un contrato, estas personas vienen en unos términos de para poder ganarse decentemente la vida, con el respeto que merece un trabajador. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el gobierno, y este gobierno concretamente, ¿no? Este concretamente, que aborda la inmigración de patera de una forma que, no sé, parece bastante distinta y chocante en función de cómo aborda la otra inmigración que viene controlada, ¿no?
Bueno, Miguel Ángel, con respecto a todo eso que dices, eso no lo... Yo, por lo menos, yo no tengo ni idea de por qué está pasando eso, ¿no? En este caso concreto, pero te estoy diciendo que está pasando en muchas empresas que a mí me llegan, ¿no? Hay empresas que me están llamando diciendo, oye, Jerónimo, échame una mano, quiero traer personal, pero migración está poniendo muchísimos problemas, se hace eterno, los trámites son eternos, hemos mandado una empresa especializada a contratar personas allí, no hay ningún problema, allí tenemos posibilidad de contratar a personas de distintos perfiles. O sea, pero una vez que llegamos a España, los problemas son muy gordos, y no lo sé, no sé por qué, y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, porque esa migración que viene perfectamente regulada y que no hay ningún problema, y que hay que pedir, una de las cosas que exigen el país donde se va a recepcionar a esos trabajadores, certificados penales. Y ahí se ve que cuál es la trayectoria a nivel de delincuencia de ese trabajador. O sea, hay muchos filtros que hay que cumplir. O sea, que vendría gente de verdad a trabajar. Se podría colar alguno. La perfección nunca existe, ¿no? La perfección total nunca existe. Pero es verdad que vendrían de otra forma, donde el empresario tenía que comprometerse a darle una vivienda digna y que estuviera como se merecen los trabajadores, sean del país que sean, con una vivienda digna y un salario digno y con todos esos requisitos cumplidos. Y no sabemos por qué no se hace nada o no se intenta regularizar o controlar la migración a través de pateras totalmente ilegales sin ninguna garantía de nada. Ojo, los últimos datos que nosotros tenemos es que ronda los 2 millones de personas que hay ilegales en este país, ¿eh?
Es que se están reuniendo, el ministro va cada 2x3 a Canarias, o alguien del gobierno cada 2x3 a Canarias, para ver qué hacen con con estas peloteras que se arman allí, porque se va acumulando demasiada gente. No es que la gente sea mala ni deje de ser buena, es decir, la gente cuando se acumula en un lugar, cuando no tiene una salida laboral, cuando un proyecto para vivir en un país extranjero se ha forjado en la mente, pero cuando llegas te encuentras con una cruda realidad, es que te meten en un sitio, te van dando de comer, pero tú no puedes salir de ahí, tú estás esperando saltar el charco y venir a la península, aquí te está esperando alguien, yo qué sé. Todo eso se trunca y la gente se queda, hay un tapón en Canarias de miles de personas que están siendo sostenidas por el Estado, que no están siendo devueltas y que están generando un problema de tipo social. Este tipo de cosas, cuando tú hablas de la inmigración, te pueden mirar mal porque depende, van a encontrar cualquier matiz en aquello que dices que significa que tienes un no sé, un rechazo, ¿no?, al ser humano que viene buscándose la vida buenamente, ¿no?, de otro país, y que eso no es de buenas personas, etcétera, etcétera.
Bien, pues vayámonos al parte. Es justo lo contrario, Miguel Ángel. Vayamos, es justo lo contrario.
Claro, pues vayamos.
De lo que tú dices que dicen. Y sí, es verdad que lo dicen. Sí. Si solamente hay que escuchar lo que dicen las noticias, o sea, hay que tener mucho cuidado, medir las palabras, pero llega un momento. Llega un momento también que la situación, que tu situación personal de un empresario, hablo en este caso, llega el que ya no puede más, el que tiene dos alternativas, o abandonar su industria, o abandonar su negocio, o reducirlo muchísimo, con lo cual los negocios se han convertido, que solo son negocios si tienes volumen importante, los pequeños negocios sirven para generar poquito empleo, por desgracia, Y si te ponen entonces limitaciones, ojo con un empresario que, por mucha desesperación que tenga, que se le ocurra contratar a una persona sin papeles.
Sí, sí, tiene una inspección por allí.
Es lo peor de lo peor como persona.
Claro.
La desesperación que le ha llevado a ese empresario a que tiene que dejar sus calabacinas, sus sandías en el campo, que lo pierde todo, que es la ruina de su empresa y tiene 200 personas trabajando, o 5.000, y que pues le lleva a decir, oye, yo tengo que salvar la situación, y nunca jamás se le debería ocurrir cualquier alternativa, ¿vale? Porque sabemos los resultados de eso, pero no, de verdad que no, que yo quiero que la gente lo entienda, que ese empresario no es que quiere defraudar, ni quiere aprovecharse de ese trabajador sin darlo de alta, es que no puede, es que no se lo permite, es que tú vas con una persona que lleva 2 años en España, que lo quiere regularizar para que trabaje en tu empresa, y las penas son infinitas.
O sea, claro, estamos hablando y no es cuestión de abrir otro espacio para, porque daría para bastante, es crear una empresa en España, ¿no? Las dificultades que tiene y la facilidad con la que puedes encontrar quizá ayudas si te quedas en el paro. Cómo se desincentivan unas cosas y se incentivan otras. Cómo el producir no está bien mirado, por lo menos no está en el discurso general diario de la política, sino en la política está el discurso diario del padre, el Estado protector que está aquí para un escudo, para ponerte un escudo social, como si eso saliese debajo de una piedra, se criara por generación espontánea, no hubiera que trabajar muchísimos millones de españoles para poder tener dinero el Estado con el que hacer luego sus políticas sociales. Pero en el titular está siempre la política social y no la gente esforzada que está generando la riqueza para que ese país pueda permitirse una sanidad, una enseñanza o una ayuda a personas que en un momento determinado la necesiten. Eso no está en el discurso, está la otra parte. Te vamos a salvar, ¿no? Te vamos a ayudar. Pero ¿y cómo coño se ya ayuda a alguien si no tienes a gente produciendo, ¿no?
Es que es clarísimo, y hay que entender también que el estado de bienestar que tenemos, todos, absolutamente todos, empezando por los políticos, su estado de bienestar es gracias a la empresa, a los empresarios. Les guste a unos oírlo o no, me da igual, pero esa es la realidad. Y el que no lo ve así, quien genera riqueza, quien paga impuestos junto con, y quien genera esa riqueza para que el trabajador también a su vez pueda vivir, pero también pueda contribuir pagando también impuestos. Y mucho, ¿eh? Y mucho. Que cuando nosotros hablamos con un trabajador de bruto, al neto, hablamos del 50%.
Claro.
Eso es una salvajada. O sea, lo que a nosotros nos cuesta un trabajador con respecto a lo que el trabajador recibe es el 50% del coste de la empresa. O sea, que cuando un trabajador está ganando 1.500 euros, a la empresa le está costando como mínimo 3.000. Entonces, todas esas cosas hay que ponerlas en valor, todas esas cosas hay que entenderlas, hay que verlas, y que la gente vea que de verdad el empresario es una persona que podía perfectamente, muchos empresarios, dedicarse a vivir mucho más tranquilo, pero ese gusanillo que yo siempre digo, ese gen que tenemos, la gente que emprendemos y que permanentemente nos estamos jugando nuestro físico, no es simplemente para nosotros tener un coche mejor o hacer una casa más grande.
Ya, pero se rompe un discurso que viene,
se rompe un discurso que viene
muy bien, que es la polarización, la generación de dos polos, de dos grupos distintos que no se atraen, al contrario. Entonces, ¿Cómo buscamos la cordialidad, la conciliación de todo eso, si eso va en contra de mi interés político? A mí me interesa que A y B no se hablen, no se lleven bien, que el grupo A y el grupo B haya conflicto entre ellos, porque esto significará, a la vista de que yo no puedo convencer a uno de esos dos grupos, al menos uno de ellos, intentaré hacerlo mayoritario, que sea respalde aquello que yo vaya o yo tenga un discurso que le guste, y ese grupo será el que me esté sosteniendo políticamente, y eso es lo que se produce en este momento. Entonces, ¿por qué se habla mal del empresario? ¿Por qué se habla siempre más? Porque hay menos empresarios y hay más trabajadores, y luego hay mucha gente que tiene un concepto de la ciudadanía equivocado, porque no se le ha educado cívicamente. Y creen que la ciudadanía consiste simplemente en vivir y pasear por la calle. Y un ciudadano tiene obligaciones, tiene que ser útil. Un ciudadano tiene que ser útil a su sociedad. No se es útil, a no ser por una fuerza mayor, no se es útil a tu sociedad si te quedas en tu casa y te estás tocando la barriga y eres un gandul. Y holgazanes, ahí tiene que haber muchísimos en este país sostenidos por el Estado. Al igual que hay un montón de gente que necesitada debe el Estado socorrerlos. ¿Dónde está el trabajo del gobierno? Pues intentar que pasen el menor número de gandules a cobrar una nómina del Estado. Pero luego entramos en los intereses cuando llegan las elecciones. Y ahí se busca cada voto. Entonces se intenta decirle a todo el mundo que es muy válido, que es una pena, que ahí está el Estado para ayudarles. Y que luego hay una parte que es la que gana el dinero y la que probablemente esté explotándole siempre, ¿no? Que es el empresario. Fíjate qué educación o qué ejemplo, qué lenguaje, qué discurso el que llega desde las gentes que nos dirigen, ¿no? Qué feo eso, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que todo lo que estás diciendo es así, es un discurso meramente político. Pero hay una cosa, Miguel Ángel, y aprovecho que estoy hablando contigo, que sé que tu audiencia agradece muchísimo que sepan que los empresarios, los representantes empresariales, como en mi caso y el caso de Asempal, estamos en esa lucha permanente. O sea, cuando nos plantean a nosotros ahora mismo de la jornada 37 horas y media, para hablar de otra cosa también muy importante que está afectando muchísimo a muchas empresas almerienses, de verdad, te lo prometo que la inmensa mayoría de las empresas, si eso fuera acompañado de una vigilancia con el asentismo, que es bestial, Miguel Ángel, el asentismo es uno de los principios, con la falta de mano de obra, junto con la falta de mano de obra, que es para lo que tú me llamas y para lo que tú querías hablar conmigo, pero yo quiero hablar de este tema porque es gravísimo. Es gravísimo. El asentismo en las empresas es bestial. Para que la gente se haga una idea de la bestialidad que estamos hablando, hay todos los días más de 1.200.000 personas que no asisten a trabajar sin causa justificada. O sea, una verdadera locura. Que lo estamos diciendo por activo o por pasiva. La productividad de este país está cayendo a pasos agigantados. Hay gente que asiste a trabajar a que pasen las 8 horas. No le importa un pepino la productividad.
Anda, mira,
sin productividad,
mira,
no funcionamos.
Presidente, mira. Esto lo leí ayer, pero se leyó en noviembre del año pasado, ¿no? Esto es un equipo de gobierno hablándole a un conjunto de trabajadores, a funcionarios, trabajadores públicos, unos funcionarios y otros trabajadores, que habían friccionado por... bueno, pues quizá por motivaciones políticas y no tanto laborales. Bueno, el asunto es que el equipo de gobierno saca una nota de prensa y dice... No, es un documento interno a los trabajadores y le dice... Ah, que ustedes dicen que nosotros, el equipo de gobierno, les está apretando las tuercas. Ah, que ustedes dicen que nosotros somos malos gestores o malos dirigentes. Que somos malos tutores en términos laborales de nuestra plantilla. Pues nosotros le decimos a ustedes, plantilla del ayuntamiento, que es un hecho constatado el que se producen filtraciones de información y que todo eso está documentado y que lo sabemos y que son reiteradas. Es decir, no son ustedes de fiar en un gran... algunos de ustedes no son de fiar. Sigo. Que ustedes pretenden que se estabilice un empleo que por una ley, de gente que no tiene los méritos ni la cualificación, van a acabar siendo funcionarios sin pasar por un proceso de selección. Y eso nosotros no estamos de acuerdo. Y sigue. La cantidad de bajas médicas que existen en este ayuntamiento son indicios suficientes para pensar que existe un abuso de esas bajas laborales. Que en general no se cumple la jornada laboral, que el horario para tomar café es de media hora, no de hora y media, que el fichaje en el programa es personal, no puedes delegar a nadie para que fiche por ti, simulando que estás ahí, cuando no estás, que realizar compras sin hacer fichaje alguno es también habitual, te vas de compras y te puedes pasar todo el día, porque no has fichado ni al entrar ni al salir de la compra, de cuando has dicho que ibas a comprar el pan o lo que fuera, que los expedientes administrativos se eternizan en las mesas. Bueno, no sigo. ¿Qué te parece? Pero quiero decir, es que esto...
Me parece es una realidad, María, lo que estás comentando. Eso de ese ayuntamiento en concreto, que no sé si es un ayuntamiento concreto o se puede comentar.
Sí, es concreto. No, no,
eso
no,
es lo
no.
que está pasando en toda la administración. O sea, es una vergüenza ir a cualquier departamento de la administración donde sabes que hay trabajando 10 personas y que te encuentras dos personas. Eso es lo habitual. Pero eso se está, hasta ahora mismo las empresas estábamos un poquito, entre comillas, al margen de todos esos problemas que estaba arrastrando y que estaba teniendo las distintas administraciones. Y cuando hablo de distintas, hablo de un municipio, hablo de una consejería, hablo de una diputación, hablo de un gobierno central, hablo de lo que quieras, cualquier cosa que se llame administración. Y eso se lo están permitiendo. Pero no solamente eso, las empresas en eso éramos un poquito más riguroso e intentábamos controlar todas esas cosas, pero se nos han quitado todas las armas, Miguel Ángel. Las empresas tienen trabajadores que no tienen absolutamente nada. Y digo por qué no tienen absolutamente nada, por qué deduzco que no tienen absolutamente nada. Y te pongo un ejemplo en la mía, no quiero poner ejemplo de nadie, quiero personalizarlo en mí. O sea, yo he tenido este año tres casos, bueno, tengo muchos ahora, ¿no? Tres casos que han agotado los 12 meses que pueden estar de baja, porque lo que se le ocurra a ellos o se le ocurra al médico de turno de darle la baja, los 12 meses y han pedido la prórroga de 6, han estado 18 meses dados de baja, ¿vale? Porque el médico decía que no estaba para trabajar y el trabajador decía que era imposible trabajar. Pues bueno, pues cuando han ido a un tribunal médico que tenía que pasar a pagar la seguridad social, el gobierno, o quien le responda en cada momento, el tribunal médico ha dicho que ese trabajador no tiene absolutamente nada y a trabajar.
Ah, cuando ya el coste recaía sobre el Estado.
Mientras que ha pagado la empresa.
No había problema.
Nadie,
año y medio.
Todo el mundo ha mirado por otro lado. Pero cuando se han acabado los plazos, y ahora lo que estamos pidiendo es tan simple que eso, que se vigile. Y la persona que de verdad se enferma y que tenga un problema, por favor, que nadie se le ocurra, o por lo menos que yo no me entere que un empresario de alguna forma le coacciona para que trabaje. Porque yo sería el primero en poner el grito en el cielo. Jamás se puede hacer eso. Pero cuando hay tanto engaño, y te lo digo porque está pasando.
Jerónimo.
Porque está pasando, no tiene absolutamente
¿cómo
nada.
¿Cómo genera un país riqueza? ¿Cómo genera
no,
un país riqueza?
Cada día más difícil.
¿Cómo es posible? No, pero ¿cómo se genera riqueza? ¿Quedándose en casa o trabajando? ¿Cómo se genera riqueza? Es que es una cosa simple que la entiende una criatura, lo entiende cualquiera. Y luego, ¿cómo te puedes permitir, a la misma criatura, cómo te puedes permitir comprarte los juguetes o aquellas cosas que te gustan? Será trabajando y ahorrando.
Por supuesto.
No dilapidando el dinero. Es decir, eso lo entiende cualquier criatura. Pero aplicado al mundo de los mayores, amigo, aquí lo que hay es generar deuda, más deuda, nos endeudamos, hacemos servicios o damos prestaciones que no se pueden sostener de ninguna manera. Entendemos que aquello que no está humanamente en la mano de un país se lleva a cabo simplemente porque se otorgan derechos que este país o que los países o privilegios que los países a veces no se pueden permitir. Y así seguimos. Por ejemplo, en el mundo de lo público, el ejemplo que se da al privado es fatal. Cuando tú te enteras, y te hago este así para lanzarte otra, cuando te enteras que hay ayuntamientos que pagan a trabajadores para que no falten al trabajo, no para que sean productivos, sino para que no falten al trabajo, pues dime tú en qué caldo de cultivo nos estamos moviendo. Porque eso lo han aprobado en un y se ha publicado, eso lo han aprobado en un convenio colectivo. Eso se lo han presentado a un equipo de gobierno y le han dicho, ah sí, y como ya tenemos casi de todo, pues también no estaría mal, en fin, para incentivar a que la gente no se ponga mala, que le pagues para que venga a trabajar. Y al cabo del año son 3.000 euros, 3.000 y pico euros, 4.000, que tú te llevas a casa extras solo por ir y entrar a tu trabajo a la hora que corresponde. Entonces, este es el nivel en el que nos estamos moviendo. Y en ese contexto resulta que te quedas sin trabajadores en las empresas y cuando quieres traerlas de fuera para que tú, que estás generando riqueza, el otro hijo de puta pueda estar diciéndole a la gente, no os preocupéis que está el Estado aquí para ayudaros si tenéis un problema, pero el dinero viene de quien lo genera, y quien lo genera no tiene de trabajadores, y cuando los busca fuera le pones pegas, y si quiere montar una empresa lo infectas a impuestos. Quiero decir, esto es un poco loco, quiero decir, esto no tiene final bueno, no sé si dentro de 5 años, dentro de 5 meses o dentro de 50, pero esto no tiene final bueno.
Sí, eso es Miguel Ángel, totalmente, o sea, coincido perfectamente, ya te lo he dicho antes, coincido plenamente contigo, y nadie, en la empresa, en los sectores empresariales, lo que somos los representantes empresariales, estamos muy, muy preocupados con esto que nos está pasando. O sea, es que la asfixia, ya no es la asfixia que estamos recibiendo, que también, o sea, hay una asfixia ahora mismo vía impuestos que estamos recibiendo que es bestial. O sea, aquí todo el mundo nos trata como si todos fuésemos grandes empresas, como si todo el mundo fuese el Corte Inglés, y no es así. Es que hay, te lo he dicho antes, casi el 99% de las empresas almerienses son pequeñas, que tienen 5, 2, 3 trabajadores, máximo 10 trabajadores, y esa gente no se puede permitir el lujo que dos personas claves para su empresa, porque no los pueden sustituir, porque sus márgenes no dan para eso. Y si queremos hacer otra cosa, ya sabemos cuál es el resultado, ¿no? Vamos a subirle un 40% los salarios a todos los trabajadores, la hostelería, en la agricultura, en el campo y tal, y bueno, y vamos a pagar las lechugas a 5 euros la lechuga y a 25 euros el litro de aceite. Queremos eso, ya sabemos lo que pasa con eso, ¿no? Se nos dispara la inflación, no hay pantalones, la mayoría de la gente no puede comprar, o sea, es una verdadera locura. Una verdadera locura, y el colmo de esa locura es lo que tú me comentas esta mañana, que cuando tú quieres seguir creciendo en tu empresa, no tienes posibilidad de contratar personal aquí en España y quieres traer de lo que fuera totalmente regulados, que nadie se entienda que es para traértelos, como me dijo a mí un sindicalista de la provincia de Almería, que no me hizo ninguna gracia y no tuve enfrentamiento porque estaba mucha gente, aunque estábamos hablando él y yo. Me dijo, oye, es que el problema que tenemos con que se traiga migración es que se quejan los mismos trabajadores que esa migración viene a bajarle los sueldos o a quitarle el empleo. Una verdadera vergüenza. Yo cuando escuché aquello, la verdad, es que caía los palos de sombraje.
Pero si a mí, no me cabe duda de que el fenómeno de traer trabajadores de fuera va a generar conflictos de mucha clase, porque probablemente venga gente dispuesta a trabajar por algo menos. Es muy probable, de no estar al tanto de los convenios colectivos ni ser tan reivindicativa hasta que lleven un tiempo, que quizás se asienten, empiecen a conocer el mecanismo del país. Pero vamos a ver.
Que no es así, que un empresario que es empresario, hay una ley que tiene que cumplir, y es un salario que tiene que cumplir, un convenio que tiene que cumplir, y el 99,9% de los empresarios cumplen con eso. ¿Que hay un empresario que es un chorizo? Por supuesto, también hay curas de letras. ¿Y qué hacemos? Entonces, criminalizamos a todos los empresarios porque hay uno, claro, que es un delincuente.
En el caso de los empresarios,
no debería ser así.
En el caso de los empresarios sí, en el caso de los obreros no, porque el obrero es bueno y el empresario es malo. Y como se parte de esa base, pues todo lo que construyas está intoxicado por ello. Pero volvemos al tema y ya para acabar con el que hemos empezado. Empresas de esta comarca con un nombre enorme, con una producción enorme, facturación enorme y que tiene problemas para encontrar. Es decir, los gerentes de esas empresas, los que se han inventado esas empresas, los que están al frente de los departamentos de esas empresas, están quizá más pendientes o tienen una tarea diaria que antes no era. Y es esta tarea nueva es encontrar sustituto a una población obrera o un conjunto de trabajadores, plantilla, que está en constante movimiento, porque hablamos de miles de ellos, los que forman esa plantilla, y hay a lo mejor 100, 200 o 300 que están en permanente, pues aquí entro, aquí voy, ahora me quedo, ahora me voy, y que no valoran su puesto de trabajo. O, no sé, ¿qué otra razón puede haber? También puede ser alguna de tipo desacuerdo con la empresa. Bueno, están en su derecho. Pero hoy un empresario que se tiene que dedicar a hacer rentable su empresa, esa rentabilidad pasa por estar al tanto y diariamente cuidando el asunto de renovar aquellos puestos de trabajo que van quedando libres porque la gente se va o porque no encuentran sustitutos. Eso sí que es un asunto nuevo de hace unos años para acá, ¿no? Pero que se va acentuando. Y con eso ya creo que podemos acabar.
Gracias. Con respecto a lo que tú me estás preguntando, yo soy de los que creo que la gente tiene que tener la rotación que ellos consideren oportuna. No tiene por qué un trabajador que no se tiene, que no está cómodo en una empresa, mantenerse en esa empresa, ni muchísimo menos. No tiene un trabajador que tiene posibilidades de crecer y en su empresa no se las dan, tiene que haber esa rotación. Yo que he estado varias veces ya y me preocupa y me gusta y me informo de cómo funciona un país, seguramente el más democrático, el más rico, el que más bienestar tiene para su población, que es Estados Unidos, o por lo menos hasta ahora lo era, vamos a ver lo que hace este elemento que tienen allí, que también van apañados. Allí hay una rotación salvaje. ¿Por qué? Porque allí funcionan los trabajadores en condiciones. Nosotros, un trabajador serio, responsable, tienes que cuidarlo muchísimo y tienes que darle un salario en condiciones, arreglado, lo que se merece, porque eso, si no, decir que se va a ir con otra empresa.
Eso quiere decir que aquí no se da ese trabajo, ese mimo, ese cuidado al...
Se da ese mimo, y eso es el problema. El problema no es ese, Miguel Ángel. El problema es que tenemos una limitación muy grande con ese perfil de trabajadores. Y entonces la inmensa mayoría de esos 2,5 millones de parados son trabajadores que no aportan nada a una empresa. Que si mira su currículo, si tiene oportunidad...
Quiere decir que no están especializados.
Te das cuenta que ha trabajado un mes y ha estado 18 meses de baja.
Que no están especializados en nada o que vienen de sus países de origen y no tienen un oficio.
Que tampoco quieren formarse. ¿Vale? Es que ese es el problema. Si ahora hemos llegado a un punto ya, que lo ideal es encontrar personal formado, ¿vale? Pero es que cuando te llega una persona y le preguntas que lo único que necesita, cuando le haces la entrevista, le dices, mira, yo lo único que quiero es actitud. Quiero ver en ti que tienes ganas de aprender, que tienes ilusión, que vienes por la mañana contento a trabajar y que te gusta lo que haces. Yo, el resto me encargo yo.
Porque ya
no hay de esos tampoco, ya no encuentras nada.
Ya, claro. Antes buscabas, claro, a alguien que ante un perfil como este que tú describes, este quedaba descartado porque había uno preparado. Porque era...
Claro. Pero un ejemplo que te voy a poner que a mí me indignó muchísimo.
Tenemos que acabar. Ponlo y terminamos.
Mira, Miguel Ángel, un ejemplo, te voy a poner un ejemplo que a mí me indignó muchísimo en una presentación de estas de cursos de formación profesional. Estoy en un corrillo hablando con una gente y lo primero, en la formación de FP dual, ya te digo que yo soy un defensor a ultranza de esta formación dual porque se van a formar en la empresa con la última tecnología, pues lo primero que me preguntó el padre y el niño, el primer curso de FP, dual, para el niño iba a hacer el primer curso de FP, que si las prácticas estaban remuneradas. Ya, aquí ya se me cayó el alma al suelo. Le dijo, pero no te das cuenta que estás formándote. Pero tú, cuando vas al instituto y te pegas 6 horas de clase en el instituto, ¿te pagan algo? Sí. ¿Sabes lo que te lo que le cuesta a mí y a todo el país? Que tú te formes mucho dinero. Pero date cuenta que te estás formando. Que tú lo que tienes que preocuparte no es por cobrar, es por formarte. Lo primero que me preguntó el niño y el padre es que si las prácticas estaban remuneradas en primer curso y cuánto iba a cobrar.
Claro, hay un problema de formación cívica impresionante en este país.
Aquello me hundió, de verdad.
El crecimiento de una persona, de un profesional, cómo te haces profesional, cómo al principio no sabes cómo tienes que ponerte en la parte baja de la escala, del escalafón, porque te tienes que poner al servicio de muchas cosas. Pero claro, llega el mensaje de los salvaguardas de las esencias para decir, no, esto es una puerta de entrada a todo tipo de fraude laboral, de aprovechamiento y explotación del ser humano.
Por
y tal. Y claro, coño, están siempre dando por saco y ya está. Y como siempre hay alguien que en esa edad o que pueda estar afectado por algún asunto, dice, sí, es verdad, porque a mí me pasó, yo conozco un caso. Y bueno, se acaba imponiendo un mensaje y algo que no funciona bien, porque lo estamos viendo, no hay mano de obra, nuestras empresas lo están pasando mal, los empresarios sudan para tener gente para trabajar. Y esto no es corriente. Y luego tenemos, es que paralelamente. Joder, es que este tema da para tanto. Es que paralelamente hay un conjunto de personas, y no es pequeño la sociedad, que no quiere inmigrantes, o que los quiere muy poco, o cuanto menos mejor, porque van a acabar siendo más que los propios españoles. Ya tenemos en Almería, uno de cada 3 niños es extranjero, viene de padres inmigrantes. A la vuelta de un poco de tiempo, con los hijos que tienen los inmigrantes y los que tenemos los españoles, pues se habrá dado la vuelta a todo y nadie querrá que desaparezca, pues no sé, el Día de la Vieja o yo qué coño sé, no sé, cualquier cosa, o la Semana Santa. Pero es que cosas que tú no puedes parar, porque para detenerlas, en todo caso, o para preservar aquello que es tuyo, necesitas una sustitución generacional que no se está produciendo. Y la sustitución generacional es buena que sea propia para un país, aunque se podría discutir si es buena o es mala, pero bueno, en principio para nosotros nos parece buena, porque aquella criatura que crece, que nace, lo hace en el entorno cultural que es el propio de un país, ¿no? Y no te desvirtúa a ese país convirtiéndolo en otro país bajo el mismo nombre, porque culturalmente se ha modificado debido a que ha venido gente de fuera con otros criterios, con otras costumbres. Pero es un tema este complicado que nos lleva a muchas cosas. Bueno, oye, hemos hablado demasiado, yo he hablado demasiado.
Sí, Miguel Ángel.
Estamos en contacto, dime.
¿Vale?
Estamos en línea.
Pues siempre, tú lo sabes, cualquier cosa que yo te pueda aportar o dar mi opinión o lo que estamos sufriendo en los distintos consejos que tenemos de Cámara de Comercio de España, de Andalucía, de Almería, ahí hablamos y de verdad que en todos coincidimos. Como principal problema ahora mismo es el asentismo, que lo tenemos, no hablamos de la subida del salario mínimo, un 1%, ni un 2%, eso es secundario de verdad. Tenemos un problema grave de productividad, de asentismo y de, sobre todo, mano de obra. Esos son los principales problemas que tiene ahora mismo el empresariado a nivel nacional.
Gracias, Jerónimo, un abrazo. Muchas gracias,
siempre.
Muy amable.
Un abrazo,
presidente
grande.
De la Cámara. Cuídate. Gracias, un abrazo. Gracias, adiós. Esta era la noticia que daba lugar a la entrevista con Jerónimo Parra, Catina.
Sí, con más de un 12% de paro en la provincia, las empresas de la comarca no encuentran trabajadores, mientras el gobierno y los sindicatos ponen trabas para contratar a los extranjeros. Los sectores más afectados son la agricultura, el transporte, la construcción y también la hostelería.
¿Por qué sabemos esta noticia? ¿Por qué la traemos hoy aquí y como titular principal de los titulares. Pues porque esta mañana un alcalde, ciertamente contento, mira, hay una cosa muy interesante, porque han llegado a un acuerdo un representante de un país de Sudamérica con una empresa de aquí, de mi pueblo, para traer un contingente importante de trabajadores, porque esta empresa necesita muchos trabajadores, no los encuentra, y han encontrado, sí, una salida, al menos provisionalmente, para esta carencia, ¿no? Van a venir gentes con un contrato, gentes que van a ser examinados previamente, su currículum, sus antecedentes, si los tuviera, en qué sentido, por el país que del que son naturales. Entonces vendrán aquí y mira, pues es una noticia, me parece interesante. Dice, te voy a poner en contacto con el gerente. A los pocos minutos vuelve a llamar el alcalde a esta casa y dice, no va a salir nadie. Nadie quiere que se entere, o sea, nadie quiere que esto tenga difusión. Se va a producir, hay otras veces en el que se ha hecho, en mi pueblo sí, en otros pueblos también lo he oído, pero en este caso que yo te lo he contado y que tenía, me ha parecido una buena idea que saliese el gerente dice que no quiere ni mover una piedra, que no se note nada, porque el gobierno de la nación no está por la labor. En el tema de inmigración llevan un control, llevan una política que parece que no interesa difundir o que se conozcan este tipo de acuerdos. La razón no la sé, pero el gerente sí que la sabe y no quiere dar ningún tipo de... O sea, no quiere que esto se sepa. Así que, por favor, el nombre de la empresa, hasta del pueblo, para que no haya pistas, por favor, no digáis nada. Y esto es lo que encontramos aquí o allí. No es la primera vez. Cuando tú hablas con empresas importantes, de muchos trabajadores, de 1.800, de 600, encuentras que estas empresas tienen que buscar no solo ya al trabajador, sino porque a veces no encontramos viviendas para alquilar o para en fin, hogares para la gente, pues porque la mayoría están alquiladas por empresas que necesitan tener una red de apartamentos donde puedan domiciliar a sus trabajadores que vienen de fuera. Porque el que viene de fuera no es cuestión de decirle aquí tienes un sueldo y te apañas. Interesa facilitarle en la medida de lo posible su integración. Y eso se hace metiéndolo con gente de su propia nacionalidad en un apartamento donde puedan vivir tres o dos o cuatro personas, no sé, depende de la dimensión del apartamento, y esta persona esté en un ambiente familiar, agradable, aparte de que eche de menos a su familia o pueda verla, pero en definitiva, laboralmente, en términos laborales, que esté en un entorno que no le sea hostil. Porque no queremos traerlos para que se vayan, los queremos que venga gente para quedarse. O sea, no queremos traer a gente para llevarlas a un potro de tortura y pagarles poco y pegarles por las noches palizas. Al contrario, queremos mimar a esta gente porque necesitamos trabajadores y nuestras empresas sin estos trabajadores se nos van a hundir. Con lo cual, los primeros que estamos interesados en que estén contentos, en que estén bien pagados, en que vivan razonablemente bien, joder, somos nosotros los empresarios. Pues este es un caso que se va repitiendo cada vez más. Y cuando digo cada vez más, es que no es que crean que es que sale un caso por aquí y otro por allí y cada seis meses nos enteramos de tres. No, es que en este momento en el que estamos hablando, este asunto está puesto sobre la mesa de 47 empresas de esta comarca. Por no decir 36 o por no decir 27, que pueden ser 55. El tema de la mano de obra está en el primer folio de los asuntos pendientes de cada día de cada empresa que tiene un cierto volumen de trabajadores, y no hay poca y no son pocas las que en esta comarca tienen más de 100 trabajadores, más de 50, no son pocas, así que bueno, pues espero que con esto al menos tengamos una idea también más más plena, más rica de nuestra comarca, de cuál es su realidad hoy, en este caso en el frente laboral. Venga, vamos a parar un momento y volvemos.
De nuestra tierra.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Hola, necesito que alguien se encargue de la boda de mi hija.
¿Cómo dice?
Bueno, esto es Comercial Vera, aquí se encargan de todo, ¿no?
Sí, pero...
De momento no organizamos bodas, pero sí que nos encargamos de absolutamente todo de tu proyecto de obra o reforma. Pide cita ahora en comercialvera.es. Comercial Vera, consigue todo para tu proyecto de obra o reforma.
Atención, policía, está rodeado. Salga del sub con los brazos en alto, repito, salga del sub con los brazos en alto.
¡Es un cupé!
No haga tonterías y baje con los brazos en alto.
¡Vale! ¡Pero es un cupé!
Conduce un Taigo, el sub o cupé de Volkswagen. Desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950 390990 o en gruposedesa.com.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Hasta hace cuatro días era clave en el Partido Socialista Cerdán, Santos Cerdán. Ahora es una persona de la que se puede prescindir y es necesario prescindir en todos los aspectos. Es mejor borrarlo que no... Que no haya ninguna pista de... Que no haya una grabación en la que puedan relacionarla conmigo, que soy ministro o ministra. La ministra más fuerte del gobierno en este momento, la señora Montero, habla de él, de este señor, con una lejanía impropia de quien dijo hace horas, porque si lo sumas en horas son no mucho, hace unas poco tiempo, decía que ponía la mano en el fuego por él. ¿Cómo puede una persona que va a poner la mano, que tiene una relación con alguien de tal confianza, una persona crecida, que está en los 50 y tantos años, que ya conoce la vida y que sabe que poner la mano en el fuego por alguien significa un riesgo y que uno adulto sabe qué riesgos puede asumir o no y con quién? Esta persona que sí que asumió ese riesgo con Santos Cerdán, ¿cómo puede decir ahora, esta persona, este no tiene nada que ver, pero ella y el conjunto de gentes de primera línea del Partido Socialista, cómo se separan? Porque el matiz, el detalle de cómo se expresan, te están poniendo sobre la mesa qué tipo de gentuza son. Porque alguien que ha sido mi amigo íntimo, yo no puedo hablar de esta persona cuando no me ha hecho nada así personal, cuando ha hecho una cosa dentro de la, del fin, se ha comportado como banda, como malhechor, y que me parece muy mal lo que ha hecho, pero esa persona ha sido mi amiga, ¿no? Y yo lo que puedo sentir es dolor, y llamarle por su nombre, y Antonio, o Juan, o Pedro, o quien sea, ha pasado esto, y Antonio tal, pues él sabrá por qué lo ha hecho, yo desde luego no estoy de acuerdo, yo no, conmigo que no cuente para él. Es decir, hay una cercanía en el mundo que nos define como seres humanos. Estos son alimañas. No son seres humanos. Bueno, sí lo son, claro que lo son, pero son la parte más execrable del ser humano. Este tipo, este tal, hace 4 días dándose abrazos con él, pegándole besos, diciendo que demostraría su inocencia, que eso no era verdad, que eran bulos, que la mano, mi mano, que no tengo más que dos, la pongo en el fuego, y hoy es una persona, esta persona que no conozco, que... ¿Pero qué gentuza es esta? Es la misma que no tiene principios, no tiene ningún principio, tiene el principio de la supervivencia. El principio de la supervivencia significa que si me quema aquí donde estoy, me cambio a 1 metro, pero a 1 metro puede haber un bebé y lo puedo pisar, o puede haber algo muy valioso para alguien que pueda hacer daño. Pero la supervivencia está por encima y me pongo en otro lugar, encima de quien sea, de lo que sea. Claro, la supervivencia no conoce principios, más que el principio de la supervivencia. No conoce la lealtad, la honradez, no conoce nada. Es sobrevivir. Se sobrevive porque da igual que Bildu haya sido lo que haya sido y siga siendo lo que es. O que Esquerra Republicana, junto con Bildu, hayan dicho que van a dinamitar el Estado. Porque España no la quieren, porque son independentistas. Y porque prefieren antes tener a Puigdemont de amigo, que los está maltratando todos los días, a un pacto con el Partido Popular, que es un partido democrático. Un partido en la escena democrática, en la que sería normal y aplaudible, coño, que tuvieran espacios de acuerdo. No hay nada que le pueda acercar al Partido Popular, y todo para acercarse a Bildu. ¿Ustedes creen que esto es normal? Y que salgan con la cabeza diciendo que muy alto y muy digna, y que son muy dignos, y que es muy respetable lo que ellos hacen, y que... ¿Cómo es respetable? Es vomitivo, es asqueroso. ¿Pero cómo me puedes contar eso? Eso no entra en cabeza humana razonable. Eso solamente entra en cabezas locas como la de Montero, que solo ve el mundo en blanco y negro y se ha situado en uno de los espacios. Esta es la gentuza que nos está gobernando desde hace mucho tiempo. Yo siento haber sido un pájaro de mal agüero, haber predicho, es decir, estamos tardando en patearles el culo. Hace 10, 9 años que vengo diciendo eso. Es que se les ve, coño, es que se les ve gentuza, pero en el de la peor ralea. Y esto es lo que tenemos. Sus socios son los que están vaciando de contenido al Estado, los que están modificando la historia de España, los que están todo el día con la guerra civil encima de la mesa, los que están jodiendo a la otra mitad de España, y el gobierno de España, que debe, ya no se dice voy a gobernar para todos los españoles, eso al menos se decía en tiempo de Felipe González, oía esas cosas, que luego venía guerra y gobernaba aquí en Andalucía para los que gobernaba, ¿no? Y en otro sitio igual. Pero es que ya ni siquiera se dice, lo han sacado del discurso. Voy a gobernar para los que me han votado, porque saben que es la única manera de poder. Y los que le han votado son menos que los que no le votan. Pero como se suma con los otros especímenes independentistas, la mejor compañía que puede tener el Partido Socialista, no un acuerdo con el PP, no es que sean ellos también, la derecha que no quiere. ¿Qué coño no quiere? La gente es razonable. Habrá momentos en los que no y tal, pero situaciones, pues claro que sí. En fin, los titulares de hoy van por estas sendas comarcales, a por ellos.
Tratamos de resumirlos: con más del 12% de paro en la provincia, empresas de nuestra comarca no encuentran trabajadores, mientras el gobierno y los sindicatos ponen trabas a contratar extranjeros. Los sectores más afectados: agricultura, transporte, construcción y hostelería. El juzgado ha notificado al Ayuntamiento de Turre que el concejal de Izquierda Unida David Ruiz debe abandonar las competencias y el salario municipal. La fecha en que lo hará queda pendiente del informe de la Secretaría. La funcionaria de informar si el cese debe ser aprobado por el Pleno o basta con un decreto de alcaldía. La inversión de 1,1 millón de euros para cambiar las redes de abastecimiento y saneamiento del casco antiguo de Antas en licitación. El diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, ha informado al alcalde Pedro Ridao que la obra correspondiente a los planes provinciales 2023-2027 ya está en fase de concurso y comenzará a ejecutarse en septiembre. Lo que espera el Ayuntamiento de Antas con esta actuación es que las fugas de agua se reduzcan al 15% tras su conclusión. Un menor de 14 años falleció ayer en Cuevas de la Almanzora cuando se bañaba en el canal de remo fuera de la zona delimitada para el recreo. Las ovas de las rocas le impidieron salir y cuando llegaron los socorristas del cable esquí solo pudieron rescatar el cadáver.
El Ayuntamiento ha declarado 3 días de luto.
Efectivamente, el Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora decreta 3 días de luto. Pasamos ahora a comentarles que representantes sindicales se concentraron ayer en las puertas del ambulatorio de Huerca Lovera para reclamar la construcción de un nuevo centro de salud prometido hace 20 años y otras mejoras sanitarias.
Ni SATSE, ni Comisiones Obreras, ni CESIF, ni el Sindicato Médico, ni UGT, nadie explica nada, nadie está en su sitio, nadie está en el teléfono que se supone que es de servicio público para informar a la sociedad y para tener también, me imagino que, defendidos como sindicatos al conjunto de los sanitarios. Esto de no hablarle a la sociedad es algo que se ha extendido. La sociedad o no pregunta o conviene no tenerla informada o no sé. No salen, no hay nadie al aparato al otro lado de la línea.
Más titulares: un paciente ha sido condenado por el juzgado de Vera por amenazar e insultar a una médica y un enfermero en el ambulatorio de Turre. El desencadenante fue la negativa a ser atendido tras presentarse con 3 horas de retraso a su cita médica. Es preciso contarles que el PSOE de Pulpí ayer difundió el malestar de los vendedores ambulantes de terreros que vieron reducidos sus puestos tras la remodelación del mercado. Sin embargo, el Ayuntamiento de Pulpí desmiente hoy al Partido Socialista. Dice que no ha recibido ninguna queja formal de los 50 vendedores ambulantes del mercadillo de terreros. Tampoco le han pedido una reunión. Vera competirá este año con otros 50 municipios para conseguir la bandera verde de ecovidrio, que reconoce el compromiso del municipio y hosteleros en el reciclaje de envases de vidrio y la economía circular. Y por último, comentar que Zurgena celebrará la segunda edición del Rail Festival, una propuesta cultural que une música, identidad y territorio en un enclave con historia como es el recinto de la antigua estación de tren de la Alfoquía.
Amigo Juan Torrijos, ¿qué tal? Bienvenido, hola.
Hola.
¿Qué te parece? Te voy a hacer una pregunta, a ver qué te parece. Bueno, la pregunta, te voy a exponer una cosa y... ¿Y si lográsemos que los representantes públicos de nivel Senado, parlamentarios y tal, hiciesen un resumen mensual de lo que realizan, ¿no? ¿Tú qué crees que ocurriría si se pidiese eso? ¿Qué crees que llegaría a la ciudadanía? ¿De qué nos enteraríamos? ¿Qué sabríamos que no sabemos? ¿O qué confirmaríamos que ya sabemos?
pues confirmaríamos que no trabajan, confirmaríamos que son páginas en blanco, confirmaríamos que en sus folios no pueden escribir absolutamente nada, confirmaríamos que votan lo que le dicen los jefes de fila, madre, confirmaríamos mía, que son unos pelotas madre terribles, mía, confirmaríamos algo que tenemos, que son políticos, y ya se sabe que de los políticos poco pueden esperar.
O sea que
mira,
no,
he estado escuchando la intervención tuya antes de la de los titulares, y estoy de acuerdo. Fíjate, si estoy de acuerdo que yo ya no me quejo de los delincuentes, ya no me quejo de los corruptos, ya no me quejo de los ladrones, incluso no me quejo de aquellos que están defendiendo, vamos, hasta de los racistas, no me quejo. ¿Sabes de lo que me quejo? De los que no tienen educación. Es que no tienen educación, no la conocen. Es una pena que gente que ha pasado por la universidad, que se dice que son hijos de familia, de no sé qué, de no sé cuánto, no tienen educación, no le han enseñado algo tan normal, como es decir buenos días, adiós, invitar a los que tienes que invitar, no invitar a los que no, o sea, no tienen educación. Fíjate, a mí lo que más me sorprende es que en la cena del otro día del presidente del gobierno no invitara al presidente de la Junta de Andalucía ni al alcalde de Sevilla, una cena que se celebraba en Sevilla, donde la primera autoridad es el alcalde, donde la segunda autoridad es el presidente de la Junta de Andalucía. Bueno, pues no le invitó, así de claro. Dicen que le mandó una invitación al presidente, al pobre Moreno Bonilla, y cuando este fue a apuntarse le dijeron que había sido excluido de la lista. No tienen educación, y si alguien no tiene educación, no le puedes pedir ninguna otra cosa. Todo lo demás será por añadido, Miguel.
Madre mía, cómo ha entrado, qué bien.
No, pero es que es así, o sea, es que te he estado escuchando y se me ha ido removiendo en todo el cuerpo. Claro,
aquí,
o sea, que me lo has puesto como se lo ponían a Fernando VII.
Es que hemos venido para pacificar o para violentar el mundo.
En este caso concreto tengo que decir que tu introducción lo único que ha hecho ha sido levantarme todo lo que uno lleva dentro en contra de toda esta gente que tú estabas comentando y que lo estabas comentando bien. Es que cuando hablamos de en quién se está apoyando, mira, hay un artículo hoy en Diario de Almería de Celso Ortiz, que fue concejal del ayuntamiento, que es el alter ego de Fernando Martínez. Y bueno, de todo lo que dice sobre la amnistía, se puede estar o no se puede estar de acuerdo. En las cuestiones políticas yo no tengo por qué decir absolutamente nada, cada cual defiende sus ideas como puede y como sabe. Pero ¿saben lo que llega a decir este personaje? Que la amnistía se le da a unas personas que han sido unos ingenuos.
Pero la verdad es de Fernando Martínez, el que era de memoria histórica, ¿no? Este tragaldabas, este tipo.
Ese. Bueno, pues siendo alcalde Fernando, este era concejal de cultura. Sí. Concejal de cultura. Entonces, y viene a decirnos en un artículo hoy que la amnistía, aparte él puede pensar que sea legítima, eso son cuestiones que cada cual puede hacer, pero decir que era una fantasía de unos ingenuos, eso es para llamarle, yo qué sé, debe pensar que somos tontos los que leemos los artículos, pero vamos, decir del Puigdemont y compañía que son unos ingenuos, bueno, pues son capaces de decir eso ante esa gente, ¿qué les puedes decir? O sea, ¿de qué manera le puedes tú contestar a alguien que piensa así?
Pero
y
yo
que
también,
lo escribe y
yo,
que lo dice.
Yo también he soñado en un robo romántico de un banco, de estos que pues, hacen no en las películas. Puedo imaginarlo románticamente, ingenuamente, y creer que voy a irme a vivir a un lugar donde no me van a encontrar nunca.
Yo no veo a tu Carmela con el coche lleno de dinero.
Bueno, claro, porque sabes que... Pero, a ver, pero podría ser un ingenuo, ¿no?, con eso. O pensar que una señora que pasa por ahí, que la veo estupenda, le voy a tocar el culo. Y como soy ingenuo, pues creo que cuando le toque el culo me mirará y se enamorará de mí y todo, y nos iremos juntos. juntos. Quiero decir, la ingenuidad, ¿a qué se refiere este tal Celso de los cojones? Que yo no lo entiendo.
Pues yo me imagino que debe pensar que eran unos ingenuos tontos, que tenían la ensoñación de hacer libre a Cataluña.
Sí, y que me quisiera esa señora.
Pero, y que no fue un golpe de Estado ni nada. Bueno, que no, fueron una ensoñación.
Ni lo vi una violación, o sea, tampoco. Yo quería solo enamorarla tocándole el culo sin pedir permiso.
No, pero una cosa es que tú lo sueñes y otra cosa es que le toques.
Ah, pero si me condenan, que me rediman, coño, por ingenuo. Ya está.
Claro, que te den la amnistía, porque aquí la amnistía se la ha dado por ingenuos. Bueno, pues ante estos personajes que tenemos en política, ¿qué se les puede decir, Miguel Ángel? Porque es que todo lo demás, a mí ya me sobra, todo lo que sea. Claro, al final resulta que uno llega a pensar, oiga, mire usted, pues prefiero que esté gobernando un corrupto y un ladrón como Santos Cerdán y Ábalos antes que estos tontos ingenuos. A ver, porque a los primeros los ves venir, enseguida te das cuenta de quiénes son, pero a estos ingenuos te la pueden meter a doblar sin que te des cuenta. Y pueden estar haciendo lo que tú estabas comentando. Oiga, mire usted, es que estoy soñando, es que soy un ingenuo. Pobre desgraciado de país que cae en manos de estos ingenuos. Y es que debe ser que el presidente del gobierno es otro ingenuo, como Celso, que no se enteraba de lo que estaba ocurriendo. Y mire usted, de ingenuo a ingenuo, pues vamos a darle la amnistía a estos pobres chiquillos, que fíjate, anda hombre, si no tuvieron, si es que ellos pensaron que podían hacer libre a Cataluña y levantaron, pero... y se gastaron el dinero de todos los españoles en no sé qué, en farras, en cachondeos, y... Pues no, mire usted.
Sí, pero supongamos que el tal Celso es muy sincero y que es muy honesto consigo mismo. ¿Quién es el ingenuo entonces?
Pues me imagino que él, ¿no?
El propio Celso, ¿no? No se ha dado cuenta porque... que se ha retratado él solo.
Claro, claro. Aquí el único ingenuo es él porque se cree todo lo que...
Si es que se lo cree.
Todo lo que le ha mandado su jefe, o claro. Todo lo que le ha mandado su jefe. Claro. Porque al final uno llega a la conclusión de que, madre mía, cuando lees a alguno de estos políticos, dice, a ver, vamos a ver lo que dice Moncloa hoy. Y lees y dice, hombre, pues si ese es el argumentario que está poniendo fulanico en tal tertulia, fulanico en tal, y que este copia en su artículo, argumentarios de Moncloa ante situaciones como esta. Pero vamos, lo de ingenuo es que me ha llegado y me ha repateado. Y sales tú hablando de los delitos, de los no sé qué, de no sé cuánto, y sí, comerle va a estar la bilis.
Pero yo es que promuevo la ira de Dios, que siempre...
¡Ay, madre mía! Si en este caso Dios, no de Dios, pero sí del demonio que llevo dentro hoy.
Bueno, Torrijos, que lo pasen muy bien. Muchas gracias por tu intervención. Hasta pronto. Y ustedes, que tengan una feliz digestión de la cena, si van a cenar ahora o de la comida, ¿no? Estamos a mediodía. Nada más. Muchas gracias por la atención. Hemos intentado dar de nuevo el tallaje en este informativo y espero que haya sido así. El grupo de siempre, con Salomé del Moral, con Javier Igaray, con Mari Carmen Sarabia, con Katina Pérez, pues nos hemos retratado aquí profesionalmente hoy. Y ya está, y morimos con las botas puestas. Mañana otra vez, a ver qué pasa, a ver si ustedes nos aguantan. Adiós.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.